Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. La cola en el supermercado se arrastraba como un lunes por la mañana. El aire acondicionado zumbaba débilmente, incapaz de combatir el calor pegajoso que se colaba por las puertas automáticas, abriéndose y cerrándose con cada cliente que entraba o salía. Había tenido un día agotador en la oficina, atrapado entre contratos interminables y correos que no dejaban de llegar. Mi único plan era comprar una botella de vino, algo para desconectar, y hundirme en el sillón de mi departamento. Mientras esperaba en la fila, noté al tipo detrás de mí. Sostenía una botella idéntica a la mía, un Malbec de una bodega pequeña que no era fácil de encontrar. No sé por qué, pero le sonreí, y él me devolvió una mirada cálida, casi tímida, con un leve asentimiento. «Buen gusto», dije, señalando su botella, más por romper el silencio que por otra cosa. Se rió, un sonido corto, como si no estuviera acostumbrado a entablar charlas casuales. Era un tipo común, de unos 30 y pocos, como yo, con una camiseta gris algo gastada y el pelo ligeramente revuelto. Dijo que ese Malbec era su favorito, que lo compraba siempre que lo veía. La conversación fluyó sin esfuerzo, de esas que nacen en la monotonía de una fila. Se presentó como Matías, diseñador gráfico freelance. Vivía a unas pocas cuadras del supermercado. Yo le conté que era abogado, que mi vida era un torbellino de reuniones y plazos. No recuerdo exactamente cómo pasó, pero entre comentarios sobre el vino y alguna broma sobre el calor, me invitó a su casa. Dijo que tenía una colección de discos de vinilo, que podíamos abrir la botella y escuchar algo. No tenía planes, y la idea de no pasar otra noche solo viendo series me pareció atractiva. Acepté sin pensarlo demasiado. Caminamos juntos hasta su edificio, un bloque de departamentos viejo, de esos con paredes descascaradas y un ascensor que parecía quejarse con cada movimiento. El pasillo olía a humedad, mezclado con un dejo a pintura vieja o madera podrida. Su departamento estaba en el tercer piso, y cuando abrió la puerta, el olor se intensificó, como si el aire adentro no se hubiera renovado en años. La sala era pequeña, desordenada, con pilas de libros en el suelo, un sillón que parecía rescatado de un basural y un tocadiscos antiguo en una esquina. Había un par de velas encendidas sobre una mesa, proyectando sombras que se movían más de lo que deberían. Me invitó a sentarme mientras descorchaba el vino, y aunque todo parecía normal, algo en el ambiente me puso los nervios en punta. Al principio, la charla fue ligera. Hablamos de música, de bandas que nos gustaban, de películas que habíamos visto. Matías era amable, pero había algo en su forma de moverse que no encajaba. Se levantaba constantemente, como si necesitara chequear algo en la cocina o en el pasillo. Sus ojos se desviaban hacia la puerta de entrada más veces de las necesarias, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. Le pregunté, medio en broma, si esperaba a alguien más. Se rió, pero fue una risa forzada, y dijo que no, que solo quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Luego, sin que yo lo esperara, se acercó a la puerta y la cerró con llave. Dijo que era por seguridad, que el barrio no era tan tranquilo como parecía. Intenté no darle importancia, pero su tono, demasiado estudiado, me dejó un mal presentimiento. Seguimos hablando, aunque la conversación se volvió unidireccional. Yo hablaba, intentando llenar el silencio, y él asentía, pero sus respuestas eran cada vez más cortas, como si su mente estuviera en otro lado. En un momento, sacó su celular, miró la pantalla por un segundo y lo dejó sobre la mesa, boca abajo. Luego, Con una sonrisa que no llegó a sus ojos, me pidió que apagara el mío. Dijo que no le gustaba la tecnología, que prefería las cosas auténticas, que las señales de los celulares le daban dolores de cabeza. Me pareció extraño, pero no quería parecer grosero. Apagué el teléfono y lo guardé en el bolsillo. Intenté hacer una broma al respecto, pero no se rió. Solo me miró, con una intensidad que me hizo desviar la mirada, y cambió de tema rápidamente. El departamento empezó a sentirse opresivo. Las velas parpadeaban sin razón aparente, proyectando sombras que parecían moverse solas. El tocadiscos, que había estado tocando un jazz suave, comenzó a saltar, repitiendo la misma nota una y otra vez. Matías se levantó de un salto, lo ajustó con manos que temblaban ligeramente y murmuró algo sobre que el aparato estaba viejo. Me ofreció más vino, pero noté que él apenas había tocado su copa. La botella estaba casi vacía, y yo no recordaba haber bebido tanto. Mi cabeza se sentía pesada, como si el cansancio del día me hubiera alcanzado de golpe, aunque algo me decía que no era solo eso. Intenté mantener la conversación, pero sus movimientos eran cada vez más erráticos. Se levantaba, miraba por la ventana, volvía a sentarse, siempre con esa expresión de estar esperando algo. En un momento, dijo que iba a pedir un postre para acompañar el vino. Llamó a una pastelería cercana desde un teléfono fijo. Dijo que no confiaba en las apps de delivery y pidió un cheesecake. Me pareció raro que alguien que evitaba la tecnología tuviera un teléfono fijo, pero no dije nada. Cada minuto que pasaba, el departamento se sentía más pequeño, como si las paredes se estuvieran cerrando. Las velas seguían parpadeando, y el olor a humedad se mezclaba ahora con algo más acre, algo que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. Cuando sonó el timbre, el sonido me hizo dar un salto. Matías se levantó, pero antes de ir a la puerta, me miró fijamente y dijo, con una calma que no encajaba con la situación, que no me moviera, que volvía en un segundo. Fue en ese momento cuando algo en mí se quebró. No sé si fue su tono o el silencio pesado que llenó la sala, pero supe que tenía que salir de ahí. Me levanté, tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la puerta. La abrí apenas y vi a Matías hablando en voz baja con el repartidor, un chico joven con una bolsa de papel en la mano. Sus gestos eran tensos, como si estuviera discutiendo algo que no quería que yo oyera. No lo pensé dos veces. Me acerqué, fingiendo naturalidad, y le dije al repartidor que necesitaba ayuda con algo afuera, que si podía acompañarme un momento. Matías se giró hacia mí, su expresión congelada, pero no dijo nada. El repartidor, visiblemente confundido, asintió. Bajamos juntos por las escaleras, sin hablar. Cuando llegamos a la calle, le dije que no volviera, que algo no estaba bien. No sé si me creyó, pero no hizo preguntas. Subió a su moto y se fue. Yo caminé rápido, mirando hacia atrás cada pocos pasos, hasta que llegué a una avenida más transitada. Mi corazón latía desbocado, y mis manos temblaban mientras sacaba el celular del bolsillo. No lo encendí hasta que estuve en un taxi, rumbo a casa. Cuando revisé la pantalla, no había notificaciones, pero encontré un mensaje de un número desconocido, enviado minutos después de que salí del departamento. Solo decía, «Vuelve cuando quieras». No respondí. Borré el mensaje, bloqueé el número y traté de convencerme de que todo había sido un malentendido. Días después, no podía sacarme la noche de la cabeza. Intenté buscar a Matías en redes sociales, pero no encontré nada. Era como si no existiera. Una semana después, pasé por el supermercado otra vez. No pude evitar mirar la estantería de los vinos. La botella de Malbec estaba ahí, pero algo me detuvo de comprarla. No volví a ese barrio. El aire tenía un olor húmedo, mezclado con un dejo metálico que no podía precisar, como si algo oxidado se hubiera disuelto en la brisa. Era finales de octubre en Buenos Aires, y el cielo estaba cubierto por nubes bajas que parecían apretar la ciudad contra el suelo. Había conocido a Lautaro en una app de citas, mi primera vez probando algo así. Sus mensajes eran una mezcla de ingenio y timidez que me hizo confiar más de lo que debería. Mis amigas me habían advertido sobre los riesgos, pero después de semanas de charlas, acepté su invitación a una cena en su casa. Dijo que sería algo sencillo, solo nosotros dos, y la idea de evitar el bullicio de un bar o el gasto de una salida me convenció. Sus fotos con un perro mestizo y sus historias de caminatas por el Tigre me dieron una sensación de familiaridad, como si ya lo conociera. Llegué a su edificio pasadas las 7 de la tarde. Era un bloque de los 70, con rejas negras oxidadas y una puerta de entrada que chirrió al empujarla. El ascensor tenía un cartel de fuera de servicio, escrito con marcador, así que subí por las escaleras al tercer piso. El pasillo estaba mal iluminado, con una lámpara que titilaba y paredes que olían a humedad y naftalina. Toqué el timbre del 3B, y Lautaro abrió casi al instante, como si hubiera estado esperando con la mano en el picaporte. Era más alto de lo que imaginé, desgarbado, con una camiseta gris que le quedaba grande y jeans gastados. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos, que me recorrieron rápidamente antes de invitarme a pasar. El departamento era desconcertante. Había un sillón de cuero viejo en el centro del living, una mesa plegable con dos sillas desparejas y una lámpara de pie que parpadeaba, como si el cable estuviera suelto. Las paredes estaban desnudas, con manchas de humedad en las esquinas, y el parquet crujía bajo mis pasos. No había cuadros, plantas ni objetos que dieran vida al lugar. Lautaro dijo que se había mudado hacía poco, que estaba acomodando las cosas, pero su tono sonaba ensayado, como una excusa preparada. Al dejar mi bolso en el sillón, noté que no había nada personal, ni fotos, ni libros, ni un cargador olvidado. Era como si nadie viviera ahí. Me ofreció un vaso de vino tinto, que acepté para calmar los nervios. La cocina era igual de austera. Una heladera vieja que zumbaba como un motor al borde del colapso, un microondas y dos ollas apiladas. Mientras preparaba algo que olía a salsa de tomate, Lautaro habló sin parar. Dijo que era diseñador gráfico freelance, pero luego mencionó que estaba sin trabajo, que un proyecto en una editorial se había caído por problemas con un cliente. Hablaba rápido, saltando de un tema a otro, como si quisiera evitar el silencio. Contó que había vivido en Rosario hasta el año pasado, pero luego dijo que siempre había estado en Buenos Aires. Intenté no darle importancia, pensando que estaba nervioso, pero sus ojos, entrecerrados y fijos en mí, me hacían sentir un nudo en el estómago. Nos sentamos a comer en la mesa plegable. El plato era simple: fideos con salsa y queso rallado. Él apenas tocaba su comida, moviendo los fideos con el tenedor. Habló de su perro, el de las fotos, y dijo que lo había dejado en lo de su madre porque no se adaptaba. Cuando le pregunté el nombre del perro, titubeó y cambió de tema, diciendo que la salsa era una receta de su abuela. Cada pregunta que hacía recibía respuestas vagas o contradictorias. Mencionó que el departamento era de un amigo que se lo prestaba, pero luego dijo que lo había comprado con sus ahorros. No sabía cómo interpretar esas inconsistencias. ¿Era solo un tipo ansioso o había algo más? El ambiente se volvió opresivo. La lámpara parpadeaba más, y el zumbido de la heladera se intensificaba, como si protestara. La ventana del living estaba cerrada, con una cortina gruesa que bloqueaba la luz. Me levanté con la excusa de ir al baño, buscando un momento para ordenar mis pensamientos. El baño estaba al final de un pasillo corto, y al encender la luz, vi que el espejo tenía una grieta fina que lo cruzaba. Había un jabón gastado y una toalla doblada con precisión quirúrgica, pero nada más. Ni un cepillo de dientes, ni un peine. Regresé al living con una inquietud que no podía explicar. Lautaro estaba de pie junto a la ventana, mirando la cortina cerrada como si pudiera ver a través de ella. Le pregunté si estaba todo bien, y se giró con una sonrisa que me heló la sangre. Dijo que sí, que solo pensaba en lo lindo que era tener compañía. Su voz tenía un tono extraño, como si las palabras no fueran suyas. Intenté mantener la calma y dije que se me hacía tarde. Él insistió en que me quedara, que no habíamos probado el postre. No había mencionado ningún postre antes, y la idea de quedarme más tiempo me puso los nervios de punta. Dije que lo sentía, que tenía que irme, y tomé mi bolso. Entonces vi algo en el suelo, cerca del sillón. Un anillo plateado, como un aro de mujer, medio escondido bajo una pata. No era mío, y no lo había visto al llegar. Mi corazón se aceleró. Lautaro seguía hablando, ofreciéndome café, pero sus ojos estaban fijos en mí, midiendo cada movimiento. Le dije que no, gracias, y caminé hacia la puerta. Él se movió rápido, casi bloqueándome, pero se detuvo y dijo que entendía, que no quería ser pesado. Abrió la puerta, y mientras bajaba las escaleras, sentí su mirada en mi espalda. El crujido de los escalones resonaba en el pasillo silencioso, y el aire frío del edificio me envolvía como una advertencia. Salí a la calle, y el viento helado me golpeó la cara. Caminé rápido hasta la parada de colectivos, mirando atrás cada pocos pasos. No había nadie siguiéndome, pero no podía sacarme de la cabeza el anillo, las contradicciones de Lautaro, ni la sensación de que ese departamento no era un hogar. En casa, bloqueé su número y desinstalé la app. Durante días revisé las noticias, esperando encontrar algo que explicara mi malestar, pero no había nada. Semanas después, la inquietud no se iba. Decidí investigar más, aunque no sabía por dónde empezar. Recordé el nombre del edificio y busqué la dirección en internet. Encontré un foro local donde alguien mencionaba que el 3B había estado vacío durante meses, que el último inquilino se había ido de repente sin dejar rastro. Otro comentario hablaba de ruidos extraños en el edificio por la noche, como pasos en el pasillo cuando no había nadie. No había nada concreto, solo rumores, pero fue suficiente para que mi piel se erizara. Contacté a una amiga que trabajaba en una inmobiliaria, pero no encontró registros recientes del departamento. Era como si nadie quisiera hablar de ese lugar. Una noche, mientras revisaba mi teléfono, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto borrosa, tomada en un lugar oscuro, pero reconocí la silueta del sillón de cuero y la lámpara parpadeante. No había texto, solo la imagen. Mi pulso se disparó. Bloqueé el número, pero no pude dormir. Al día siguiente, pasé por el edificio, incapaz de resistir la curiosidad. Desde la vereda, miré hacia el tercer piso. La ventana del 3B estaba cubierta por la misma cortina gruesa, pero por un instante, creí ver un movimiento detrás, como si alguien hubiera apartado la tela y vuelto a cerrarla. No me quedé a confirmar. No volví a usar apps de citas, y evito esa calle siempre que puedo. Pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Empecé a notar pequeños detalles en mi rutina: el sonido de pasos detrás de mí al volver del trabajo, un auto que parecía estacionarse demasiado cerca de mi casa, una llamada de un número privado que colgaba al contestar. Intenté convencerme de que era paranoia, que el encuentro con Lautaro me había dejado demasiado sensible, pero no podía ignorar la sensación de que alguien me observaba. Una noche, mientras ordenaba mi placard, encontré una bufanda que no reconocía, de un tejido suave y con un leve olor a perfume desconocido. No era mía, y no tenía idea de cómo había llegado ahí. La tiré, pero no pude evitar preguntarme si había estado en ese departamento más tiempo del que recordaba, o si alguien había estado en el mío. Pasaron los meses y la vida siguió. me mudé a un nuevo departamento, lejos de esa zona, buscando empezar de cero. Pero una tarde, mientras caminaba por el centro, vi a alguien que se parecía a Lautaro en la vereda de enfrente. Estaba de espaldas, hablando por teléfono, con la misma postura desgarbada. No estaba segura de que fuera él, pero mi cuerpo se tensó. Crucé la calle, manteniendo la distancia, y lo seguí por un impulso que no podía explicar. Entró en un café, y desde la vidriera lo vi sentarse con una chica joven, que reía mientras él hablaba con gestos animados. No pude escuchar lo que decía, pero reconocí esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Me quedé paralizada, debatiendo si debía acercarme, advertirle a la chica, o simplemente irme. Al final, me fui. No tenía pruebas, solo una sensación que me apretaba el pecho. A veces, cuando el viento trae ese olor metálico, pienso en el anillo plateado bajo el sillón. Me pregunto de quién era, y si su dueña salió de ese departamento. Me pregunto cuántas otras personas han entrado al 3B, atraídas por las palabras suaves de Lautaro, sin saber qué las espera. Y me pregunto si alguna vez dejaré de mirar por encima del hombro, esperando ver su silueta en la distancia, o si ese departamento, con su lámpara parpadeante y su aire viciado, seguirá apareciendo en mis sueños, como un eco que no se desvanece. El ventilador de mi departamento zumbaba como un insecto atrapado, el único sonido que llenaba el silencio de esa noche de viernes. Había sido un día agotador en la librería donde trabajaba, ordenando estanterías, lidiando con clientes que preguntaban por libros que no existían y esquivando las indirectas de mi jefa sobre mi falta de iniciativa. Estaba agotada, no solo físicamente, sino de esa manera que te hace sentir que el mundo entero te pesa en los hombros. Me dejé caer en el sillón con el celular en la mano, sin muchas ganas de nada, y abrí Tinder casi por inercia. Llevaba semanas en la app, más por aburrimiento que por esperanza, deslizando perfiles que se mezclaban en un borrón de fotos genéricas y frases recicladas. La mayoría de las conversaciones no pasaban de un «Hola, ¿qué tal?» antes de desvanecerse. Pero entonces apareció Lucas. Su perfil no era gran cosa. Una foto sonriendo en un parque, con una luz de atardecer que le daba un aire cálido. Otra con un perro que parecía prestado. Y una bio corta que mencionaba algo sobre café y libros. Nada extraordinario, pero sus mensajes me sorprendieron. No eran los típicos saludos vacíos. Hizo un comentario sobre una novela que había puesto en mi perfil, una que casi nadie conocía, y la charla fluyó como si nos hubiéramos cruzado en una librería real. Hablamos durante días, de libros, de películas, de esas cosas pequeñas que te hacen sentir que hay una conexión. Cuando me invitó a su casa para tomar algo y seguir charlando, dudé. No soy de las que aceptan citas así de rápido, pero su tono era tan relajado, tan genuino, que terminé diciendo que sí. Llegué a su edificio pasadas las 9. Era un lugar común, en un barrio de clase media donde las calles eran tranquilas, pero los faroles apenas iluminaban. El edificio era de esos que parecen haber visto mejores días, con pintura descascarada en las paredes y un portero automático que zumbaba como si estuviera a punto de romperse. Toqué el timbre y Lucas bajó a recibirme. Era más alto de lo que esperaba, con una camisa azul perfectamente planchada y una sonrisa que parecía ensayada, pero acogedora. Me dio un abrazo rápido, como si fuéramos amigos de siempre, y me guió por las escaleras hasta su departamento en el segundo piso. El pasillo olía a humedad, con un dejo a algo que no podía identificar, como pintura vieja o madera mojada. Cuando abrió la puerta, el olor se intensificó, pero el lugar en sí era impecable. Muebles modernos, una estantería repleta de libros ordenados por color, una planta en una esquina que parecía cuidada con devoción. Todo estaba tan perfecto que parecía sacado de una revista, pero había algo en esa perfección que me hacía sentir fuera de lugar, como si estuviera entrando en un escenario en vez de un departamento. Me ofreció una copa de vino tinto, disculpándose porque no tenía más opciones. Dijo que no era mucho de beber, que prefería el café, pero que el vino era para ocasiones especiales. Me reí, dije que no había problema, y nos sentamos en un sillón que parecía más caro de lo que el resto del departamento sugería. Lucas era encantador, casi demasiado. Hablaba con una calma que te hacía bajar la guardia, como si cada palabra estuviera pensada para hacerte sentir cómoda. Me preguntó por mi trabajo en la librería, por los libros que me habían marcado, por las pequeñas cosas que hacían mi día. Contó historias de sus viajes, un verano en una playa del sur, un invierno perdido en una ciudad que no nombró, de un trabajo que había tenido en una editorial pequeña, de cómo había aprendido a cocinar porque odiaba comer mal. Todo fluía tan bien que por un momento pensé que quizás, solo quizás, había encontrado a alguien que valía la pena. Pero había algo en su manera de hablar, en cómo sus ojos se detenían un segundo de más en los míos, que me hacía sentir observada, como si estuviera midiendo cada una de mis reacciones. Después de un rato, pedí usar el baño. Me señaló un pasillo corto, diciendo que era la segunda puerta a la derecha. El baño era tan impecable como el resto del departamento. Toallas blancas perfectamente dobladas, un espejo sin una sola mancha, un jabón líquido que olía a lavanda. Mientras me lavaba las manos, noté que el cajón del mueble del lavabo estaba entreabierto. No sé qué me llevó a abrirlo. Tal vez fue curiosidad, o quizás un instinto que no supe nombrar. Dentro había un montón de objetos pequeños, un pendiente plateado con una piedra azul, un llavero con un corazón de plástico, una pulsera de cuentas de madera, un broche con una inicial grabada. Cada uno tenía un pequeño papel pegado, con nombres escritos en una caligrafía precisa. Clara, Sofía, Martina, Laura. Mi corazón se aceleró. No eran cosas que alguien olvidaría por casualidad. Parecían elegidas, guardadas con cuidado, como si fueran recuerdos importantes. Cerré el cajón con un movimiento rápido, pero mi mente ya estaba dando volteretas. Intenté calmarme, diciéndome que podían ser cosas de una ex, regalos que nunca dio, o incluso objetos que había comprado para alguien. Pero algo en mí sabía que no era tan simple. Volví al sillón, tratando de mantener la compostura, pero mi cabeza era un torbellino. Lucas seguía hablando, ahora sobre una película que había visto la semana pasada, pero yo apenas podía seguirle el hilo. Mis ojos se desviaban a la estantería, al pasillo, buscando algo que confirmara o desmintiera lo que había visto. Intenté concentrarme en su voz, pero no podía sacarme de la cabeza esos nombres escritos con tanto cuidado. Decidí arriesgarme. Le pregunté, con el tono más casual que pude, si vivía solo. Dijo que sí, que siempre había preferido tener su propio espacio, que le gustaba la tranquilidad. La respuesta fue tan fluida, tan pulida, que en lugar de tranquilizarme, me puso más nerviosa. No pude contenerme más. Mencioné que había visto cosas en el baño, objetos que parecían personales, que no parecían encajar con alguien que vivía solo. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo, pero se recompuso casi de inmediato. Dijo que eran cosas de amigas, objetos que habían olvidado en su casa System, casa después de visitas. Dijo que a veces las chicas se dejaban cosas y él las guardaba por si volvían a buscarlas. Su tono era ligero, casi despreocupado, pero sus manos se apretaron un poco más contra la copa de vino. No le creí. Había algo en su mirada, como si estuviera evaluando cuánto sabía yo. Mi instinto me decía que no insistiera, pero no pude evitarlo. Le dije que los nombres en los papeles me parecían extraños, que no parecía algo que alguien guardaría por casualidad. Su expresión cambió por completo. Sus ojos se endurecieron, y su voz, hasta entonces suave, se volvió afilada como un cuchillo. Dijo que no le gustaba que desconfiaran de él, que no entendía por qué había revisado sus cosas, que era una falta de respeto. No gritó, pero la furia contenida en su tono me heló la sangre. Me acusó de ser paranoica, de inventar historias donde no las había. Dijo que si no confiaba en Conseguí, lo mejor era que me fuera. No esperé a que lo repitiera. Agarré mi bolso, murmuré una disculpa y salí del departamento sin mirar atrás. Bajé las escaleras a toda prisa, con el corazón latiendo en la garganta. Cuando llegué a la calle, el aire frío me golpeó la cara, y solo entonces me di cuenta de que estaba temblando. Caminé hasta una avenida más transitada y pedí un taxi. Durante el trayecto, revisé mi celular, esperando encontrar algún mensaje suyo, pero no había nada. Bloqueé su número y eliminé su contacto de Tinder. Nunca más supe de él, ni él intentó contactarme. Pero no podía sacarme de la cabeza esos objetos en el cajón. Los nombres escritos con tanto cuidado, como si fueran trofeos de una colección. Intenté buscar su nombre en internet, pero no encontré nada, como si Lucas no existiera. A veces, cuando estoy sola en casa, me pregunto qué habría pasado si no hubiera abierto ese cajón, si me hubiera quedado un poco más. Hay noches en las que miro la puerta de mi departamento y me aseguro de que esté cerrada con llave, como si algo pudiera seguirme hasta aquí. Y aunque trato de no pensarlo, a veces siento que alguien me observa desde la ventana, aunque vivo en un quinto piso. La noche estaba fresca, con ese aire cortante de principios de invierno en Córdoba que te obliga a cerrar bien el abrigo. Había estado charlando con Matías por Tinder durante un par de semanas. Sus mensajes eran relajados, con un humor seco que me sacaba una sonrisa, y sus fotos mostraban a un tipo común. Anteojos de armazón fina, pelo un poco desprolijo, siempre con una taza de café en la mano. Me propuso encontrarnos en La Casona, un restaurante del centro conocido por sus pastas y su ambiente acogedor. Era mi primera cita en meses, y aunque sentía un cosquilleo de nervios, la idea de una cena tranquila me entusiasmó. Quería salir de la rutina, conocer a alguien nuevo, y Matías parecía una apuesta segura. Llegué al restaurante a las 8 en punto, pero cuando entré, la hostess me miró con desconcierto. Dije que tenía una reserva a nombre de Matías, pero revisó su lista y no encontró nada. Llamé a Matías, y él contestó con una voz apurada, diciendo que hubo un problema con la reserva, que el lugar estaba lleno por un evento privado. Me propuso ir a otro restaurante cercano, pero antes de que pudiera responder, dijo que mejor fuéramos a su casa, que vivía a pocas cuadras y podía preparar algo rápido. Dudé. Ir a la casa de alguien que no conocía me ponía en alerta, pero su tono era tan casual, tan despreocupado, que me convencí de que no había nada raro. Le dije que sí, más por no querer parecer desconfiada que por estar completamente segura. Caminé las 5 cuadras hasta su dirección, un edificio de departamentos en Nueva Córdoba, con fachada de vidrio y luces modernas en la entrada. Matías me esperaba abajo, con una sonrisa que parecía genuina pero un poco tensa. Era más flaco de lo que esperaba, con ojeras que no se veían en sus fotos. Me dijo que subiera, que su hermana y un primo estaban en casa, pero que no nos molestarían. La mención de familiares me tranquilizó un poco. No estaría sola con él. El ascensor era pequeño, y el silencio entre nosotros se sintió más pesado de lo que esperaba. Olía a limpiador de pisos, pero había un dejo dulzón, como a fruta pasada, que me incomodó. El departamento estaba en el quinto piso, y cuando entramos, el ambiente me descolocó. Era amplio, con muebles modernos pero dispuestos de forma extraña, como si alguien los hubiera colocado a las apuradas. Había un sofá gris, una mesa de vidrio con sillas de metal, y una lámpara de pie que emitía una luz fría. Las paredes estaban desnudas, salvo por un espejo grande que reflejaba el espacio vacío. Matías presentó a las dos personas que estaban ahí como su hermana, Clara, y su primo, Diego. Clara era una mujer de unos 30 años, con el pelo teñido de rubio y una sonrisa que parecía ensayada. Diego, más joven, tenía una postura rígida y apenas me miró al saludarme. Ambos me dieron la mano, pero sus apretones eran fríos, casi mecánicos. Matías dijo que estaban de visita, que vivían en otra provincia, pero Clara interrumpió para decir que habían crecido en Córdoba, que siempre habían estado ahí. La contradicción pasó desapercibida para Matías, que ya estaba en la cocina, sacando una botella de vino. Me senté en el sofá, y Clara se quedó de pie, mirándome con una intensidad que me hizo moverme incómoda. Diego se sentó en una silla, jugueteando con su teléfono, pero noté que sus ojos se desviaban hacia mí cada tanto. Matías volvió con el vino y unos vasos que no combinaban, como si los hubiera sacado de cajas diferentes. Mientras servía, habló de su trabajo como programador, pero los detalles eran vagos. Mencionó una empresa que ya no existía, luego dijo que era freelance, y cuando le pregunté por un proyecto reciente, cambió de tema. Clara intentó llenar el silencio, contando una anécdota sobre una salida familiar, pero Diego la corrigió en un detalle sobre el lugar, y ella se rió, diciendo que siempre confundía las cosas. Sus risas sonaban forzadas, como si estuvieran actuando para mí. El olor a comida empezó a salir de la cocina, algo con ajo y especias, pero también ese dejo dulzón que había sentido en el ascensor, ahora más fuerte. Matías dijo que estaba preparando una lasaña, una receta de su madre, pero Clara lo interrumpió otra vez, diciendo que era una receta que él había aprendido en un viaje. Me miraron, esperando una reacción, y yo solo asentí, sintiendo que el ambiente se volvía más denso. La lámpara de pie empezó a parpadear, y Diego se levantó para ajustarla, pero no mejoró. Matías dijo que era un problema eléctrico del edificio, que pasaba todo el tiempo, pero Clara lo contradijo, diciendo que era la primera vez que pasaba. Cada discrepancia me ponía más tensa, como si estuvieran improvisando una historia que no habían ensayado bien. Entonces, alguien tocó el timbre. Matías pareció sorprendido, pero fue a abrir. Entraron dos personas más, un hombre y una mujer, ambos de unos 40 años. Matías los presentó como amigos de la familia, pero no dio sus nombres. La mujer tenía el pelo corto y un tatuaje en la muñeca que no pude distinguir. El hombre era corpulento, con una barba descuidada, y me miró de una manera que me hizo cruzar los brazos instintivamente. No se sentaron, se quedaron cerca de la puerta, hablando en voz baja con Diego. Clara me ofreció más vino, pero lo rechacé, diciendo que prefería agua. Fui a la cocina a buscar un vaso, y noté que no había fotos, ni imanes en la heladera, ni nada que indicara que alguien vivía ahí realmente. El olor dulzón era más intenso cerca del fregadero, y vi un trapo húmedo con manchas oscuras que no quise examinar. Cuando volví al living, el ambiente había cambiado. Había más gente, otra mujer joven y un hombre mayor, que entraron sin que yo notara el timbre. Nadie me los presentó, y Matías parecía cada vez más nervioso, moviéndose de un lado a otro, como si quisiera mantener todo bajo control. La lasaña seguía en el horno, pero nadie mencionó la cena. Los recién llegados se movían por el departamento con una familiaridad extraña, revisando cajones y hablando en susurros. Clara intentó mantener una conversación conmigo, preguntándome sobre mi trabajo, pero sus preguntas eran demasiado específicas, como si ya supiera cosas de mí. Cuando mencionó el nombre de mi barrio, un detalle que no había compartido, mi piel se erizó. Decidí que tenía que irme. Dije que había recibido un mensaje de mi hermana, que había una urgencia familiar y debía volver a casa. Matías insistió en que me quedara, que la lasaña estaba casi lista, pero su tono era más firme que antes, casi exigente. Clara me miró con esa sonrisa rígida, diciendo que era una pena, que esperaba volver a verme. Los demás apenas reaccionaron, pero sentí sus ojos clavados en mí mientras tomaba mi bolso. Caminé hacia la puerta, y Matías me acompañó, poniéndose delante como si quisiera retrasarme. Dijo que me escribiría, que podíamos repetir la salida, pero no respondí. Bajé por las escaleras, evitando el ascensor, con el corazón latiendo fuerte. El olor dulzón me siguió hasta la planta baja. Salí a la calle y el viento helado me golpeó la cara. Caminé rápido, mirando atrás varias veces. Nadie me seguía, pero la sensación de ser observada no se iba. En casa, bloqueé a Matías en Tinder y revisé mis redes sociales, asegurándome de que mi información estuviera privada. Durante días, no podía sacarme de la cabeza ese departamento, las contradicciones, el olor, la gente que llegaba sin explicación. Busqué en internet sobre el edificio, pero no encontré nada fuera de lo común, solo reseñas de inquilinos quejándose de ruidos nocturnos. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. «Qué lástima que te fuiste tan pronto». No había remitente y el número no estaba registrado. Lo bloqueé, pero desde entonces noto pequeños detalles. Un auto que pasa lento por mi calle, un paquete sin remitente dejado en mi puerta, el sonido de pasos en el pasillo de mi edificio que se detiene frente a mi puerta. Nunca miro por la mirilla. La inquietud no se desvanecía, y empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Una noche, mientras ordenaba mi escritorio, encontré una nota escrita a mano entre mis papeles, con una caligrafía que no reconocí. «Vuelve cuando quieras». No tenía idea de cómo había llegado ahí, y la tiré, pero no pude dormir. Empecé a cambiar mis rutas al trabajo, evitando pasar por Nueva Córdoba. Una vez, en un colectivo, creí ver a Clara en la vereda, hablando con alguien que se parecía al hombre corpulento del departamento. No estoy segura de que fueran ellos, pero mi cuerpo se tensó, y me bajé en la siguiente parada. Desde entonces, mantengo las cortinas cerradas y reviso dos veces las cerraduras. No sé si Matías y los demás eran una amenaza real o si mi mente está llenando los huecos, pero ese olor dulzón sigue apareciendo en mi memoria, como si se hubiera pegado a mí, y no puedo evitar preguntarme si esa reunión en el departamento era para mí o si fui solo un ensayo para algo peor. El viento traía un frío seco que se colaba por las rendijas de mi ventana, y el sonido de las ramas rozando el vidrio llenaba el silencio de mi departamento. Era una noche de julio en Rosario, y yo estaba sentada en el sillón, con el celular en la mano, deslizando perfiles en Tinder. No era algo que usara mucho, solo de vez en cuando, cuando la soledad de mi rutina de trabajo y estudio me pesaba más de lo normal. Fue entonces cuando hice match con Esteban. Su perfil era simple pero atractivo. Una foto de él en una librería, con una sonrisa tímida, y otra en una plaza con un perro labrador. Su descripción mencionaba su amor por el rock alternativo, los libros de Murakami y las caminatas por el río Paraná. Todo eso resonaba conmigo, como si alguien hubiera escrito un perfil a medida. Empecé a escribirle, y su respuesta llegó casi de inmediato, con un mensaje que mencionaba a Radiohead, mi banda favorita, y una broma sobre lo difícil que era encontrar un buen café en la ciudad. Las primeras charlas fueron fáciles, casi demasiado perfectas. Esteban parecía saber exactamente qué decir. Mencionó que había vivido en el barrio Alberdi años atrás, igual que yo, y que solía pasar las tardes en un bar de la costanera donde yo también iba a veces. Me contó que su primera mascota fue un gato llamado Simón, el mismo nombre que el de mi primer perro, y aunque me pareció una coincidencia divertida, algo en mi interior se removió. ¿Cómo podía ser tan específico? Me dije que era solo suerte, que a veces la vida alinea a dos personas de una manera extraña. Seguimos hablando, y cada mensaje suyo era un reflejo de mis propios gustos. Le gustaba el mate con yerba orgánica, como a mí, y hasta mencionó una librería en el centro donde yo solía comprar. Me sentía halagada, pero también un poco desconcertada. ¿Había mencionado yo esos detalles sin darme cuenta? Una semana después, las cosas se pusieron más raras. Una mañana, mientras tomaba un café en mi cocina, recibí un mensaje de Esteban. Ese buzo azul te queda bien. Combina con la taza que estás usando. Me quedé helada. Estaba sola en mi departamento, con un buzo azul que me había puesto sin pensar, y la taza en mi mano era la misma que usaba siempre, una de cerámica con un diseño de pájaros. No había compartido ninguna foto ese día, ni en Tinder, ni en ninguna red social. Mi primer impulso fue escribirle, preguntarle cómo sabía eso, pero algo me detuvo. En cambio, revisé nuestras conversaciones, buscando cualquier pista de que yo hubiera mencionado algo sobre mi ropa o mi rutina. No había nada. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo a otra coincidencia extraña. Pero el nudo en mi estómago no se deshacía. Los mensajes de Esteban seguían llegando, cada vez más precisos. Una tarde, mientras caminaba hacia la facultad, me escribió: «Qué lindo día para pasear por el Parque Urquiza, ¿no?». Estaba justamente en el parque, con los auriculares puestos, escuchando una playlist que él también había mencionado antes. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor. Había gente corriendo, chicos jugando, pero nadie que pareciera estar observándome. Respondí con un mensaje vago, diciendo que estaba ocupada, y traté de seguir con mi día. Pero esa noche, mientras revisaba mis redes sociales, vi que Esteban había subido una foto nueva a su perfil. Era un atardecer en la costanera, pero en el fondo, borrosa, reconocí la fachada de mi edificio. No era una foto genérica, el ángulo era desde el pasillo de entrada, un lugar al que solo alguien con acceso al edificio podía llegar. Mi corazón se aceleró, y sin pensarlo, bloqueé su perfil. Pensé que con eso terminaría todo, pero al día siguiente recibí un mensaje de un perfil nuevo, con un nombre diferente pero el mismo tono. «No te enojes, Sofía, solo quería charlar más». El mensaje incluía una descripción de lo que había comido ese día, una ensalada con rúcula y queso, exactamente lo que había preparado para el almuerzo. Corrí a revisar las ventanas de mi departamento, asegurándome de que las cortinas estuvieran cerradas. Llamé a una amiga, contándole todo, y ella me dijo que denunciara el perfil, pero no estaba segura de qué decir. ¿Qué pruebas tenía? Solo mensajes que podían parecer coincidencias para cualquiera que no estuviera en mi piel. Decidí cambiar la configuración de mi Tinder, haciéndolo privado, y revisé mis otras redes sociales, asegurándome de que no hubiera nada público. Pero la sensación de que alguien me vigilaba no se iba. Durante los días siguientes, los mensajes siguieron llegando, siempre desde cuentas nuevas. Uno mencionaba el libro que estaba leyendo en el colectivo, otro describía el color de mi mochila mientras esperaba en una parada. Cada vez que bloqueaba una cuenta, aparecía otra, y los mensajes eran más específicos, como si Esteban estuviera cada vez más cerca. Una noche, mientras revisaba las fotos de su primer perfil, que había guardado en capturas antes de bloquearlo, noté algo que se me había pasado. En una de las imágenes, tomada en lo que parecía un pasillo, vi un detalle familiar. Era la baranda de madera del pasillo de mi edificio, con una marca en forma de estrella que alguien había tallado años atrás. La foto estaba tomada desde el rellano del tercer piso, justo frente a mi puerta. No podía respirar. La idea de que Esteban estuviera tan cerca, posiblemente dentro de mi propio edificio, me hizo temblar. Revisé las cerraduras de mi puerta, asegurándome de que estuvieran bien puestas, y pasé la noche despierta, escuchando cada ruido del pasillo. Al día siguiente, Hablé con el encargado del edificio, preguntándole si había visto a alguien extraño o si habían alquilado un departamento recientemente. Me dijo que todo estaba en orden, pero su tono era evasivo, y noté que evitaba mirarme a los ojos. Decidí no salir de mi departamento más de lo necesario, pidiendo delivery y cancelando planes con amigos. Pero incluso dentro, no me sentía segura. Encontré una nota deslizada bajo mi puerta, escrita a mano. Sofía, te vi en la ventana ayer. Estabas linda. La tiré, pero no antes de guardarla en una bolsa, pensando que podría necesitarla como prueba. Intenté investigar más. Revisé el perfil de Esteban una y otra vez, buscando pistas. Las fotos de su perro, las librerías, los cafés. Todo parecía demasiado perfecto, como si hubiera sido diseñado para atraerme. Busqué su nombre en internet, pero no encontré nada. Ningún perfil en redes sociales. Ningún registro que coincidiera con la información que me había dado. Contacté a una amiga que trabajaba en una oficina de registros, pidiéndole que buscara algo sobre un Esteban que pudiera vivir en mi edificio. No encontró nada, pero me sugirió instalar una cámara de seguridad en mi puerta. Lo hice, pero los mensajes no paraban. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones, vi a un hombre pasar por el pasillo con una capucha que cubría su rostro. No podía estar segura de que fuera Esteban, pero la forma en que se detuvo frente a mi puerta, como si escuchara algo, me heló la sangre. Decidí mudarme. No podía seguir viviendo en un lugar donde sentía que cada movimiento era observado. Encontré un departamento en otra parte de la ciudad, y mientras empacaba, revisé cada rincón de mi casa, buscando cualquier señal de que alguien había estado ahí. Encontré un pequeño llavero en el fondo de un cajón, uno que no reconocí, con un dije en forma de estrella, igual a la marca en la baranda del pasillo. No sabía cómo había llegado ahí, pero lo guardé, incapaz de tirarlo. La mudanza fue rápida, y no le conté a nadie mi nueva dirección, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Bloqueé todos los números desconocidos y eliminé mis cuentas en redes sociales. Pero incluso en mi nuevo departamento, la paranoia no me abandona. A veces, recibo notificaciones de Tinder, aunque juraría que borré la app. Son mensajes de perfiles sin foto, con nombres genéricos que mencionan detalles de mi nueva rutina. El café que pedí ayer, el libro que dejé en la mesa. Nunca abro los mensajes, pero no los borro, como si guardarlos fuera una forma de mantener el control. Cada tanto, miro por la ventana, esperando no ver a nadie mirándome desde abajo. Hace poco, mientras caminaba por mi nuevo barrio, vi a un hombre con una capucha parada en una esquina, mirando hacia mi edificio. No pude ver su rostro, pero llevaba un llavero en la mano, y la forma en que brilló bajo la luz de la calle me recordó al dije en forma de estrella. No me acerqué. Ahora, cada vez que escucho pasos en el pasillo de mi nuevo edificio, me pregunto si Esteban, o quien sea que esté detrás de esos mensajes, ya sabe dónde estoy. El café de la oficina sabía a cartón quemado, pero lo bebía igual porque era lo único que me mantenía despierta después de otra noche sin dormir. Trabajaba como administrativa en una concesionaria de autos, un lugar ruidoso donde los vendedores gritaban ofertas y los clientes regateaban hasta el cansancio. Mi rutina era un bucle agotador: facturas, correos, contratos, y lidiar con un sistema informático que se colgaba cada 2x3. Esa mañana, mientras revisaba mi bandeja de entrada, mi celular vibró con un mensaje de mi amiga Laura. Decía que estaba preocupada, que me había visto en Tinder actuando de una manera rara, mandando mensajes que no parecían míos. Me reí, pensando que era una broma. No había tocado Tinder en años, desde que terminé con mi ex y juré no volver a esas apps. Le respondí que debía ser un error, pero minutos después llegó otro mensaje, esta vez de mi primo Marcos. Preguntaba por qué estaba compartiendo cosas tan personales, como mi dirección y horarios de trabajo. Mi risa se desvaneció. Algo no estaba bien. Descargué Tinder de nuevo, con las manos temblando, porque la había borrado hacía tiempo. No encontré mi vieja cuenta, pero al buscar mi nombre, Carla, ahí estaba. Un perfil con mi cara, mis fotos recientes, sacadas de mi Instagram, algunas que ni recordaba haber subido. La bio tenía detalles precisos de mi vida, mi trabajo en la concesionaria, mi barrio, incluso que solía tomar café en la plaza los fines de semana. Pero el número de teléfono asociado no era el mío. Sentí un nudo en el estómago que se apretó aún más cuando vi que el perfil estaba activo, chateando con desconocidos, compartiendo cosas que solo yo sabía. Intenté reportar la cuenta desde la app, pero cada vez que lo hacía, la pantalla se congelaba o me sacaba del sistema. Era como si la app misma estuviera en mi contra, como si alguien hubiera bloqueado cualquier intento de detenerlo. Decidí crear un perfil nuevo con un correo secundario para contactar al impostor. Le escribí, fingiendo ser una desconocida, preguntando quién era. La respuesta llegó en segundos. Sé quién eres y dónde estás ahora. Mi corazón dio un vuelco. Cerré la app y apagué el celular, como si eso pudiera borrar lo que había leído. Estaba en la oficina, rodeada de colegas, con el ruido de los teléfonos y las risas de los vendedores, pero me sentía expuesta, como si alguien me estuviera mirando desde un rincón invisible. Intenté calmarme, diciéndome que era una broma cruel, quizás un hacker jugando con datos robados. Pero no podía ignorar que el perfil tenía fotos mías que no estaban en ninguna red social, como una que me tomé en el espejo de mi baño, solo para mí, nunca compartida. Esa tarde, mientras caminaba hacia la parada del colectivo, noté que un tipo en la esquina me miraba fijamente. No era una mirada casual, de esas que intercambias y olvidas. Sus ojos se clavaron en mí, y cuando pasé a su lado, murmuró algo sobre el café de la plaza, un detalle que solo estaba en el perfil falso. Me detuve en seco, pero cuando me giré, ya se había ido, perdido entre la gente. Mi respiración se aceleró, y caminé más rápido, mirando por encima del hombro cada pocos pasos. Esa noche, en mi departamento, revisé todas mis redes sociales, cambié contraseñas, puse todo en privado, pero no podía sacarme de la cabeza la idea de que alguien sabía demasiado sobre mí, cosas que no debería saber. Me quedé despierta hasta tarde, revisando mi Instagram, mi Facebook, cualquier lugar donde pudiera haber una pista de cómo habían conseguido mis fotos. No encontré nada, pero la sensación de vulnerabilidad no se iba. Los días siguientes fueron una pesadilla. Más amigos me escribieron, confundidos por mensajes que yo les había enviado desde la cuenta falsa, citas a las que nunca fui, comentarios sobre lugares donde había estado, incluso detalles sobre mi ropa o lo que había comido. Intenté contactar al soporte de Tinder, pero solo recibí respuestas automáticas que no resolvían nada. Cada vez que salía de casa, sentía ojos sobre mí. Un hombre en el supermercado se quedó mirándome mientras sostenía una botella de jugo, como si estuviera esperando que yo dijera algo. Una mujer en la parada del colectivo me sonrió de una manera que me dio escalofríos, como si compartiéramos un secreto que yo no conocía. Mi paranoia crecía con cada día, y empecé a evitar salir salvo para ir al trabajo. Pero incluso en la oficina, sentía que algo estaba mal. Los vendedores, que normalmente me ignoraban, empezaron a hacer comentarios extraños, como si supieran más de mi vida de lo que deberían. Uno mencionó, de pasada, que me había visto en la plaza el sábado, pero yo no había ido a la plaza en semanas. Empecé a dudar de todos. Mis colegas, mis vecinos, incluso los repartidores que pasaban por mi edificio. Cada rostro desconocido se sentía como una amenaza. Cambié mi ruta al trabajo, evitaba la plaza, dejaba de ir al supermercado de siempre. Pero la sensación de ser observada no se iba. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje anónimo con un enlace a una carpeta en la nube. No lo abrí, pero el asunto decía: "Te veo todos los días". Lo borré, pero no podía dejar de temblar. Mi departamento, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como una jaula. Cada crujido del piso, cada ruido en el pasillo, me hacía saltar. Instalé una cerradura extra en la puerta, pero no era suficiente. Empecé a dormir con la luz encendida, con el celular al lado, aunque no sabía a quién llamaría si algo pasaba. Una semana después, las cosas empeoraron. Volví a casa después de un día largo y encontré un paquete en la puerta de mi departamento. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en letras mayúsculas con marcador negro. Dentro había un sobre con fotos mías. Yo saliendo de la librería, yo caminando por la plaza, yo en la parada del colectivo. Algunas estaban tomadas desde ángulos imposibles, como desde un auto estacionado o detrás de un árbol. Una mostraba mi ventana, tomada de noche, con la luz de mi cuarto encendida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Revisé las ventanas, la puerta, asegurándome de que todo estuviera cerrado. No llamé a la policía. No sabía cómo explicar algo así sin sonar loca. Me senté frente a mi computadora y revisé todo lo que pude: mis cuentas, mis correos, mis fotos. Fue entonces cuando recordé a Diego, un excompañero de la concesionaria. Había trabajado conmigo un par de años, pero lo despidieron después de que lo acusaran de alterar documentos. Siempre me miraba de una manera que me incomodaba, y una vez, después de una discusión en la oficina, me dijo que me arrepentiría de no haber sido más amable con él. Nunca le di importancia, pero ahora sus palabras resonaban en mi cabeza como una advertencia. Busqué su nombre en redes sociales y encontré un perfil con pocas publicaciones. Una de ellas era una captura de pantalla de un correo de la empresa, con mi nombre y dirección en el encabezado. Recordé que, meses atrás, la concesionaria había tenido una brecha de seguridad. Nos avisaron que algunos datos de empleados se habían filtrado, pero lo minimizaron, diciendo que no era grave. Y si Diego había conseguido mis fotos, mi información, todo lo que estaba en ese perfil falso. Intenté contactarlo desde un perfil anónimo, pero su cuenta estaba bloqueada. Le escribí al impostor de Tinder otra vez, exigiendo que parara, pero solo recibí otra respuesta que me heló la sangre: "Estás más cerca de lo que crees". Las palabras se quedaron grabadas en mi mente, como si alguien estuviera susurrándome al oído. Esa noche, no dormí. Me quedé despierta, con las luces encendidas, revisando las fotos del paquete. En una de ellas, apenas visible en el fondo, había un hombre con una gorra, borroso, pero algo en su postura me resultaba familiar. No podía estar segura, pero mi mente no paraba de volver a Diego. Al día siguiente, fui a la oficina y hablé con mi jefa sobre la brecha de seguridad. Dijo que ya estaba resuelto, pero noté que evitaba mirarme a los ojos, como si supiera más de lo que decía. Pedí un cambio de horario, dije que necesitaba trabajar desde casa por un tiempo, y aunque no estaba convencida, aceptó. Cambié mi número de teléfono, cerré todas mis redes sociales y compré una cámara de seguridad para mi departamento. Pero no era suficiente. Cada ruido en el pasillo, cada sombra que pasaba por la ventana, me hacía saltar. Empecé a dejar las cortinas cerradas todo el tiempo, a revisar la cerradura 3 veces antes de acostarme. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de la cámara de seguridad, vi algo que me dejó sin aliento. Una figura pasó por el pasillo de mi edificio, demasiado rápido para distinguirla, pero llevaba una gorra igual a la del hombre en la foto. No podía probar que era Diego, pero la coincidencia era demasiado grande. Intenté contactar a la empresa de nuevo, pidiéndoles que investigaran la brecha de seguridad, pero me dieron respuestas vagas, como si quisieran evitar el tema. Busqué un abogado, alguien que pudiera ayudarme a rastrear el origen del perfil falso, pero me dijo que sin pruebas concretas, no había mucho que hacer. Las fotos seguían en una caja bajo mi cama. No me atrevía a tirarlas, pero tampoco a mirarlas. Cada vez que pasaba por la plaza o la parada del colectivo, sentía que alguien me seguía, aunque nunca veía a nadie. Mi celular seguía vibrando en medio de la noche, sin notificaciones, como si alguien estuviera probando si aún estaba ahí. Y aunque trato de convencerme de que todo terminó, de que Diego o quien sea se cansó, hay momentos en los que siento que alguien sigue mirando, esperando, desde un lugar que no puedo ver.